CRNoticias.com Podcast Onda CRO Play.
Una gran vida comienza en el interior. Malcolm Maxwell.
Pasión y talento con Gabriel Gómez.
Pues bienvenidos a un programa más de Pasión y Talento. Hoy estoy aquí en el plató, al otro lado de la pecera, solo, pero no significa que vaya a estar solo durante todo el programa. Estoy muy bien acompañado al otro lado de los cristales, en los controles. Tengo a Juanda Cañadas, que me acompaña como cada semana. Y bueno, pues tenemos un invitado que hoy vamos a hacer, como ya llevo diciendo varias veces, y además esto a Juanda le gusta, lo de hacer los programas cortos e intensos, vamos a hacer un programita corto, pero bueno, a traeros, como siempre, nuevos temas y novedades. Fijaros, de un tiempo a esta parte, empresas de búsqueda de trabajo, informes también sobre trabajo, la prensa y todo aquello aquella que esté al día de las últimas novedades en cuanto a desarrollo de habilidades, suelen decir que bueno, pues que las máquinas están ahí para reemplazarnos. Coches autónomos, cajeros en los supermercados, el Apple Pay, empiezan a desaparecer bancos y se convierten todos bancos virtuales, trabajos tradicionales que a veces podemos pensar que nunca los realizarán las máquinas. Y eso nunca lo sabremos, o sí, lo iremos viendo. Hoy nos hemos traído a un invitado especial y volvemos a hablar con un CEO de una compañía, un emprendedor, y que bueno, pues ya veréis que tiene mucho que contarnos. Vamos a lanzar la sintonía. Y bueno, pues si nos estáis escuchando, probablemente nos estáis escuchando en un móvil, porque bueno, pues al final el móvil es lo que nos acompaña. Hay quien tiene uno, hay quien tiene tres, hay quien tiene medio porque tiene la pantalla estropeada, da igual, pero tienes el móvil y nos estás escuchando, que eso es lo importante. Si nos estás escuchando en el ordenador, muchísimo mejor. El caso es que bueno, pues si tienes un móvil, probablemente te interese. Si tienes un móvil y no te hace mucha gracia una de las tareas habituales que tenemos que hacer durante la semana, probablemente este programa te va a interesar. Pues seguro que todos utilizáis plataformas, habéis alguna vez alquilado por Airbnb, habéis hecho una petición de un coche por Uber o no, pero bueno, estáis ahí todavía que no sabéis si sí o si no, pero seguro que habéis consultado Twitter, habéis consultado Facebook o habéis consultado LinkedIn en vuestro móvil. El caso es que si estáis familiarizados con todo este mundo aplicación, hoy os traemos a Eloy Gómez, es el CEO de la aplicación Mr. Jeff, y no sé si contarlo yo o nos lo cuenta él. ¿Qué tal, Eloy? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Eloy, estaba hablando de pues todas esas aplicaciones que tenemos en el móvil, que bueno, pues hay unas que las descargamos y las borramos al poco, y hay otras que, en este caso yo tengo que reconocer, que la tengo en el móvil, y es la de Mr. Jeff. Pero claro, si digo Mr. Jeff, a lo mejor los oyentes pueden pensar que es un mayordomo a domicilio, y no es así. Cuéntanos, ¿en qué consiste Mr. Jeff?
Pues Mr. Jeff es una solución para lavar y planchar tu ropa. Uh-huh. En Mr. Jeff luchamos porque nunca más tengas que poner una lavadora o usar una plancha. Bien. Y empezamos con esta visión hace un año y medio y cada vez intentamos dar el servicio más rápido, mejor y lo más barato posible.
Es decir, sería como, claro, pero yo al principio del programa hablaba de pues esos trabajos tradicionales o esos negocios tradicionales, pues antiguamente se llevaba la ropa a la lavandería o tenías tu propia lavadora y tu plancha. Yo, por ejemplo, últimamente cada vez que me plancho una camisa, maldigo a todo el creador de una plancha porque, bueno, pues el caso es que o me sale una arruga o no la plancho bien y demás. Vosotros venís a solucionar todos estos problemas y no solamente en Madrid. Vosotros tenéis ahora mismo presencia en Madrid, Barcelona, Valencia y
estamos Madrid, Barcelona, Valencia, México de Cis, Sao Paulo.
Bien, ahí es nada. Y lleváis un año y medio en el mercado.
Sí, hicimos el primer pedido el 21 de octubre de 2015.
Sí.
Y en Valencia éramos 3-4 personas y bueno, hemos ido creciendo y cada vez pues dando más servicio a más gente.
Y cuéntanos, Eloy, claro, ¿cómo se consigue esto en un año y medio? Es decir, habéis tocado las teclas perfectas para congeniar con el público, ¿no?
Pues a ver, un poco lo que hemos intentado es entender al usuario, ¿no? Al principio de una compañía es, oye, ver cómo identifico realmente esa necesidad de mercado, qué es lo que tengo que ofrecer, cómo puedo compensarlo. Uh-huh. Eso es lo que hemos trabajado en principio. Hemos intentado entender muy bien lo que pasaba también en México y Sao Paulo, pues, para tener una visión más amplia del negocio y buscar un modelo que escale globalmente, ¿no? La solución no valga solo para Madrid, sino que sea una solución global. Y es con lo que hemos estado básicamente ahora, pues haciendo muchas pruebas, viendo muchos modelos, viendo cómo mejor podía funcionar, y la verdad es que lo tenemos y muy bien.
Fíjate, Eloy, comentabas febrero de 2017, ¿no? Decías.
El primer pedido, decías.
Sí.
No, en octubre, de 15 de octubre del año pasado.
Ah, vale. Entonces, durante todo este tiempo, estabas diciendo pues un poco que habéis hecho investigación. Por el programa han pasado muchos emprendedores y pasan. De hecho, el próximo programa también vendrá otro emprendedor y nos hablará de nuevo de sus iniciativas. Y además que creo que te conoce, que es Jorge Oliveros, de Jobin.
Sí,
y bueno, pues claro, él cuando vino aquí nos comentaba pues todo el tema de cuando creas una empresa, ¿no? Una en este caso un proyecto, una startup, y bueno, pues todo ese tema legal que te juntas con, porque sois tres socios, ¿verdad?
Sí, nosotros empezamos tres socios y ahora pues ahí entrando más gente, ¿no? Uh-huh. Eso es más creciendo.
Claro, y él nos comentaba, ¿no? Pues todo eso de, sí, está muy bien que hagas el negocio con tus amigos y tal, pero mejor dejarlo todo por escrito para que luego cuando vengan las vacas flacas o cualquier problema que puedas tener, pues bueno, pues tengas ahí una salida y recurras a la piedra filosofal y digas, que esto es lo que está establecido, así lo establecimos cuando nos llevábamos muy, 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 muy bien. Entonces vamos a seguirnos llevando muy, muy, muy bien, pero con las reglas por delante, ¿no? Cuéntame, este crecimiento y esta evolución, supongo que habrá tenido picos, ¿no? Porque cuéntanos un poco cómo consiste, en qué consiste el proceso de emprender. Es decir, siempre hablamos de la ronda semilla, la búsqueda de inversores y demás, pero no quedan muy claras. No sé si nos la puedes contar así muy por encima, ¿eh? Tampoco tienes que sí, darnos, claro, aquí un máster en emprendimiento, que eso ya.
Pero
sí que nos cuentes un poco cómo, en el caso de Mr. Jeff, ¿no? ¿Cómo empieza esa evolución? Ese momento de empezar con la idea y desarrollarla hasta estar en Sao Paulo.
Sí, pues a ver, como decía un poco Jorge, yo sí que es muy importante dejarlo todo por escrito, ¿no? El pacto de socios, donde se refleja un poco las responsabilidades de cada uno, y luego que al final en una empresa en crecimiento sí es cierto que hay diferentes estadios, ¿no? Entonces, una persona que puede ser muy válida en alguna parte al principio, luego tiene que reconvertirse, ¿no? Yo digo que cada X meses te conviertes en una persona diferente, ¿no?
Sí.
Pasas de saber lavar, a saber de software, a saber de hardware, a saber de obras. Es decir, que o de gestionar una persona, gestionar 20, ¿no?
Pues sí.
Te conviertes en personas diferentes según crece la compañía, y ahí está el valor de cada uno, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, yo creo que un poco el valor es eso. ¿Cosas que hemos aprendido nosotros? Pues sí, dejar todo por escrito muy claro y gestionar muy bien el crecimiento a nivel personal de la gente, ¿no? Dejar cada uno un espacio para que se pueda desarrollar y luego entender muy bien, ¿no? Que hay momentos en los que nosotros somos los mejores haciéndolo, luego si intentar alguien más profesional, oye, pues que también tiene lugar hacerlo, ¿no?
Uh-huh.
Y es un poco la visión.
Y esto es un poco, sería un poco cómo habéis nacido vosotros, con todo ese tema de dejar crecer y demás. Pero cuéntanos la parte de esa ronda de inversión o esa búsqueda de, porque de hecho ahora mismo estáis, y aprovechamos el programa para decirlo, estáis buscando posibles inversores, ¿verdad?
Bueno, ahora mismo no, pero sí, al final cualquier compañía siempre está abierta a financiación, ¿no? Uh-huh. Por suerte hicimos una ronda potente hace poco tiempo, entonces no tenemos una necesidad real de capital, sino que buscamos más gente estratégica, ¿no?
Uh-huh.
Y ahora mismo no estamos buscando financiación. Sí es cierto que el proceso de financiación es complicado, sobre todo las primeras rondas, ¿no?
Uh-huh.
Donde tienes que que buscar gente que igual con la que nunca has hablado, que no conoces, ver qué es lo mejor para ellos, ver cómo puedes potenciarlo, etcétera.
Que son los business angels, ¿no? Los que...
Sí, lo llamaríamos los ángeles, ¿no? Uh-huh. Gente pues que invierte su dinero, que ha sido ejecutivo, ha tenido una empresa y la reinvierte, o los mejores que más me gustan a mí, que son emprendedores de internet, que saben muy bien por lo que pasas y que saben muy bien a lo que estás, ¿no? Uh-huh. Y creo que esa gente es muy importante. Luego, en la segunda etapa, que es nuestro caso, que es Venture Capital, pues normalmente buscas a alguien que te dé un valor estratégico, ¿no? Alguien que pueda, pues, por ejemplo, tenemos un grupo inversor que es líder en nuestro sector, bueno, pues que te dé un conocimiento del sector que tú no tienes y un acceso a capital pues que tú no puedes lograr. Uh-huh. Y yo creo que, sobre todo, la ciudad de Los Ángeles cada vez es más fuerte y creo que es un acierto, porque además de capital aportan conocimiento, cosa que el Venture Capital no siempre aporta.
Uh-huh. Claro, al final también es sumar, ¿no? Generas una sinergia, ¿no? Entre gente que se enamora de tu producto, gente, bueno, profesionales que se enamoran de tu producto, que además pueden incorporar conocimiento, porque el business angel o los ángeles, que me parece muy bien que utilices el término en castellano, los ángeles en un negocio, en una startup, no solo tienen que invertir dinero, ¿verdad? Pueden también invertir conocimiento o contactos. ¿O tienen también que invertir dinero?
Sí, yo creo que al final un poco importa, ¿no?, que vayan muy alineados contigo, ¿no? También a nivel de estrategia, ¿no? Uh-huh. Oye, ¿esta compañía qué va a ser? Bueno, ¿va a ser rentable? ¿Quiere crecimiento? ¿Qué es lo que quiere?
Sí.
Y que luego estén dispuestos a compartir conocimiento. No imponerlo, sino compartirlo.
Uh-huh.
Creo que es muy importante, ¿no?, que tú a un ángel le puedes preguntar su opinión, pero porque él te lo diga no tienes por qué hacerlo, ¿no?
Uh-huh.
Creo que la riqueza al final del equipo fundador y del CEO está en tomar las decisiones adecuadas, viendo un poco todas las perspectivas, y te puedes equivocar o no, pero ser consecuente con tu decisión.
Uh-huh.
Y yo creo que todos los ángeles deben entender que no es su empresa, sino que es donde han apostado dinero y aportan conocimientos, pero no tienen por qué decidir lo que hacer, ¿no? Y yo creo que en esa parte hemos tenido mucha suerte. Creo que como emprendedor debes buscar y pedir referencias, ¿no?, de quién vas a meter como inversor.
Uh-huh.
Yo creo que la clave es tener gente que no moleste mucho, sino que aporte, porque no esté molestando todo el día. Y eso es deberse que hacerlo.
Uh-huh. Sí, y supongo que también dejarlo claro desde el principio, ¿no? Que no haya... Yo creo que también tienen que ver un poco la seguridad de dónde se meten y con quién se meten, ¿no? Es decir, que si de repente te ven que estás dubitativo o que no paras de preguntar cosas y tal, evidentemente a lo mejor ahí sí que es cierto que la tendencia es de un angel o de un ángel puede ser la de... pues que no estoy yo muy convencido de esto y es el momento en el que aprovechará para intentar meter sus ideas o implantar sus ideas, supongo, ¿no?
Sí, yo creo que es muy importante, ¿no? Es decir, que al final sea transparente con ellos,
uh-huh.
Es decir, que es cómo va a ir la compañía, qué es lo que quiero, qué es lo que queremos y que ellos también entiendan lo que tú decías, ¿no? Que estemos un poco alineados todos. Este uh-huh. es el camino, este va a ser cómo vamos a hacer las cosas, oye, no me interesa, no pasa nada, cada uno toma su camino, al final... Hay varios modelos de hacer las compañías y hacer las cosas,
uh-huh.
y entonces están alineados.
Uh-huh. Claro, Eloy, todo esto hablamos, y de hecho al principio lo comentaba al inicio del programa, ¿no? Todas esas tendencias de, ¿no?, las máquinas nos van a quitar el trabajo, pero claro, vosotros al final no es tanto quitar trabajo, sino lo que estáis haciendo es un trabajo sostenible, estáis apostando por la sostenibilidad en el trabajo, porque claro, vosotros tendréis una lavandería, entiendo, con una personas que se dedican a planchar esa ropa y a llevarla con el transporte, llevarla a tu casa y demás. Es decir, estáis generando empleo. Se ha transformado, ¿no?, ese empleo.
Sí, el empleo está transformando, ¿no? Uh-huh. A ver, yo creo que hay muchos puestos que van a automatizarse y eso es obvio, ¿no? Pero
sí,
creo que va a haber una transición, ¿no? Por ejemplo, toda la parte industrial aún queda mucho margen de mejora de procesos en lo que hay incluyen pues personas, ¿no?
Uh-huh.
Hacer ese proceso más productivo y ahora un momento que lo hagan robots, pero creo que aún estamos lejos de ese momento, y que al final el trabajo se está reinventando y reformando, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, por ejemplo, al final la gente que lava, la gente que plancha, la gente que reparte son personas, ¿no?
Claro.
Entonces, yo creo que hay que buscar las mejores condiciones laborales para todo el mundo y creo que hay que dar las mayores facilidades para que eso sea así. Pero de momento quedan muchos trabajos que exigen parte manual.
Uh-huh. Y claro, hablando de todo este desarrollo sostenible, de esta innovación que supone Mr. Jeff dentro de lo que es el panorama del día a día de una persona o semana, porque en este caso vosotros lo que comentáis es, o sea, lo que ofrecéis en el servicio es recogerte la colada de una semana, ¿no? Más o menos. Es un...
Sí, al final lo que buscamos es un poco que cada semana nos uses, ¿no? Entonces, claro. Estamos con todo eso. Con toda esa propuesta, uh-huh. Y tenemos más sentido.
Y claro, todo esto es un trabajo de un año y medio y demás, y resulta que se empiezan a fijar dentro del sector de las empresas y de los emprendedores, y de repente Mr. Jeff recibe un premio. Cuéntanos.
Bueno, hemos recibido bastantes.
Bueno, el del 2017, que llevamos... cuéntanos el del premio M.
Ah, vale, es que para parecer un poco sagrado lo que he dicho, ¿no? Pero evidentemente por suerte nos han dado varios premios, ¿no?
Entonces, ah, bien. Bueno, pues si los quieres enumerar todos, pero no.
Los mejores premios al final es que el cliente esté contento, ¿no? Bueno, al final, pues somos una startup que se da premios, ¿no? Porque damos empleo, tenemos parte internacional muy pronto, los fundadores somos jóvenes, bueno, pues uh-huh. Se da, yo creo que al ser premiado, ¿no? Uh-huh. Es algo que todo el mundo entiende, ¿no? No te hablo de cartografía 3D, te hablo de lavar ropa, ¿no?
Sí.
Es mucho más sencillo de explicar, ¿no? Tu madre lo entiende perfectamente cuando llegas a comer. Uh-huh. Entonces, bueno, pues yo creo que es un reconocimiento, ¿no? Es decir, es muy bien, muy bienvenido, mil gracias, lo primero por recibirlo. Y luego creo que es un esfuerzo, ¿no? Ver cómo equipos jóvenes y emprendedores pueden hacer negocios offline y online, ¿no? Uh-huh. Yo creo que online se pueden hacer mil cosas, pero hay una oportunidad gigante a nivel offline, ¿no? De productos físicos con servicios digitales. Uh-huh. Creo que Amazon es el que famoso porque mejor lo ha hecho, ¿no? Y al final solo hay que ver la valoración de la compañía por ver cómo lo ha conseguido fusionar. Lleva tiempo, no es fácil.
Sí.
Exige muchísima operación y muchísima tecnología.
Uh-huh.
Pero creo que hay una gran oportunidad, ¿no? Sectores tradicionales, siempre muy vinculados a la parte offline, de producto físico, sin ningún contacto con online. Esa fusión de mundos, creo que ha hecho que el proyecto sea pues, interesante cuando lo explicas a un inversor o cuando recibimos un premio.
Uh-huh. Y claro, hablamos siempre también del mundo tecnológico, y hay veces que dicen, bueno, es que esto está, lo que están consiguiendo es deshumanizar. Y resulta que Mr. Jeff, en lugar de deshumanizar, lo que hace es que humaniza. Y de repente pues os involucráis en el proyecto Hay Ropa Tendida, que no sé si nos puedes contar un poco. Sí. En qué consiste.
Sí, al final un poco, como tú decías, ¿no? Buscamos humanizar, ¿no? Y antes lo comentabas, ¿no? Lo primero, porque hay gente que hace todo el proceso de lavado de la ropa, ¿no?
Uh-huh.
Y hay gente que está repartiendo también, ¿no? Es decir, creo que es importante esto, ¿no? Que al final estamos generando empleo tanto en la parte más de producción, ¿no? Y también con toda la parte de reparto. Es decir, que al final está generando un empleo y yo creo que eso es muy importante. Y luego, por ahora, siempre nos sumamos a iniciativas, ¿no? Que al final, pues, Ropa Tendida, pues, nace a través de Humana, ¿no? Que es Fundación uh-huh. Pueblo para el Pueblo, que es una ONG que lo que busca, pues, es ayudar, pues, cooperando sobre todo con países en desarrollo
sí.
Para todo lo que es usar la ropa que ya no usamos aquí, ¿no? Yo uh-huh. creo que cualquier compañía que tiene esta parte y esta límite social debemos alinearnos, ¿no? con todo el proyecto de, en este caso, de Humana, y buscamos pues lo mejor. Al final, nosotros, como vamos a tu casa de manera constante, no cuesta nada que nos des la ropa que no estás utilizando, ¿no?
Uh-huh.
Que podamos dar esa ropa a gente que realmente la necesita, pues al final nosotros creemos que las empresas no están solo para ganar dinero, sino para tener un impacto en la sociedad. Y bueno, pues cualquier tipo de proyecto de este tipo estamos 100% abiertos a cualquier tipo de colaboración.
Fíjate, Jorge, que escuchándote hablar, antes has dicho dentro de ese momento que hemos tenido de los premios que estaba recibiendo y tal, has dicho, no quiero parecer sobrado. Y lo has dicho así, no se ha llegado prácticamente a oír, pero sí que me apetece volverlo a recuperar. Has dicho, para mí lo más importante es que el cliente esté satisfecho. Entonces,
sí.
Fíjate que eso es al final, hay muchas compañías que lo que buscan es A lo mejor no lo buscan, pero cuando empiezan a tener éxito, hay un momento en el que se les nubla la vista. Entonces empiezan a perder esa vocación por servir al cliente, en este caso, al cliente final, que es al final el que le da de comer, básicamente. Los premios te pueden dar de comer durante un tiempo, pero sí que es cierto que hay mucha competencia y te puede aparecer un modelo que esté mejorado o mejore a lo mejor el tuyo y demás. Pero al final, si tú tienes un cliente fiel, consigues que ese cliente incluso evangelice en favor de la marca. Y de hecho es uno de los motivos porque hoy estamos hablando. Es decir, si yo no veo que el concepto de Mr. Jeff no me interesa o no me consigue llamar o veo que de repente pues, la aplicación no funciona bien o lo que sea, pero cuando no tiene ninguno de esos errores, al final lo que hago es: joder, pues es que me interesa hablar y me interesa compartirlo con los oyentes, ¿no? Claro, esto añadido ahora a lo que acabas de comentar de que mi intención o mi idea de negocio es la de seguir convenciendo y seguir cuidando a mis clientes, creo que eso es, ese es el gran cambio, ¿no?, que se está produciendo en la sociedad. No pasa tanto por la tecnología, sino por poner al cliente en el centro, ¿no?
Sí, yo creo que ahí Amazon siempre ha sido, ¿no?, Customer Centric Company, ¿no? O sea, uh-huh. Yo como ello. Yo creo que todos debemos ir hacia ahí, ¿no? Al final, tienes que ser tu objetivo, ¿no? Y que todo lo que hagas, en nuestro caso, es por dar el servicio lo más barato posible, lo más rápido y lo mejor posible. Uh-huh. Son como los objetivos del servicio, ¿no? Pues dando las mayores facilidades al usuario. Y ese es nuestro objetivo. Lo decía así porque realmente, como lo pienso, ¿no? Nosotros llevamos mucho tiempo al final en un sector tradicional, hemos tenido que meternos de lleno. Y ahora empezamos con un proyecto que es abrir nuestras propias lavanderías, ¿no? Uh-huh. Un modelo de partners. Y el único objetivo de hacerlo es porque queremos controlar todo el proceso. Es decir, queremos controlar la logística, la producción y el contacto con el usuario a través de la app. Uh-huh. Entonces, que no haya excusa, ¿no? Si Mr. Jeep lo ha hecho mal, es culpa nuestra. Es decir, que no, proveedor, sí, que no. No,
claro.
Aquí somos nosotros los responsables, señores. Si no lo hacemos bien, es nuestra culpa, ¿no? Asumamos nuestra culpa, ¿no? Asumamos uh-huh. nuestros cargos. Y vamos con eso, lo tenemos clarísimo, vamos. Al final el cliente debe estar contento. Hay un artículo muy bueno que sacaba los amigos de Samaipata ayer o anteayer, uh-huh. que era al final el mayor motivo de éxito de un marketplace es crear liquidez. Liquidez es al final coger un target de usuario, ¿no? Y un nicho determinado y trabajarlo muy bien. Uh-huh. Y trabajar en el referral orgánico, ¿no? Que el producto enamore y se comunica al siguiente. Uh-huh. Y yo creo que al final el marketing de hoy, donde tenemos tantos impactos, estamos tan saturados, pues lo que buscamos es que lo pruebes, te guste y digas, joder, es perfecto, es cojonudo, me encanta, ¿no? Uh-huh. Y repetir. Y todo va hacia experiencia, ¿no? Al final somos un producto físico, no nos podemos olvidar de eso. Por muy buena UX que tengamos, muy buena app, la clave es que la ropa llegue.
Eloy, déjame hacerte una pregunta. ¿Hace cuánto que no lavas una camisa y la planchas?
Pues desde que empezamos, ¿no? Yo creo que llevo desde octubre de 2015 no he vuelto a tocar una lavadora. Pues lo veo y tengo una en casa y empezando a meterla.
Y no sabes ni cómo funciona, ¿no? Lo has cambiado por una nevera.
Esa máquina horrorosa, a la vez me da miedo. Dios, cómo tiene la esta.
Que no te diga Samsung, que ahora le meten hasta ordenador, o sea que... Pues Eloy, muchísimas gracias por haber compartido conmigo y en este caso con los oyentes toda esta iniciativa de Mr. Jeff, una compañía innovadora que a muchos nos va a facilitar el día a día y bueno, olvidarnos, ¿no?, de ese momento de repente te sale una arruga en la camisa o se te destiñe la ropa o lo que sea, pues Mr. Jeff ha llegado para eso y para solucionarnos y mejorar ese momento de hacer la lavadora más luego planchar. Podemos aprovecharlo, irnos al parque o al gimnasio o donde queramos, pero vivir un poco mejor, ¿no?
Justo, eso es un poco la visión.
Pues Eloy, muchísimas gracias por habernos acompañado y nada, un abrazo fuerte.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Jeff10, JEFF10, y podéis dar el servicio con un descuento. Y a ver qué tal lo pruebe.
Espera, repite, porque esto, claro, esto los oyentes les va a interesar. Y además esto lo ponemos luego en el texto del podcast. Cuéntanos.
Ah, perfecto, sí. JEFF10.
Vale.
Lo metes dentro de la web o de la app y tienes un descuento para la web SMRJEFF10 y la web igual con app.com.
Vale.
Y ahí puedes decirnos qué es lo que quieres o te interesa.
Fenomenal. Pues encima los oyentes se van a llevar un premio. Si es que esto es lo que tienen los empresarios generosos. Muchas gracias, Eloy.
A
vosotros, un abrazo, gracias. Pues nada, ya habéis visto, ha sido un programa corto, pero probablemente muchos de los que nos estáis escuchando, y hay veces que yo sé que Cristina Ontanilla nos escucha mientras que está limpiando la casa, buscaré una aplicación, una empresa que limpia la casa mientras que tú puedas estar escuchando el programa. Pero bueno, si nos escuchas mientras que estás planchando, mientras que estás poniendo la lavadora, pues deja de hacerlo, llamas a Mr. Jeff y con nosotros nos vamos, si quieres, contigo a pasear por el parque. Gracias a Juanda, que ha estado al otro lado de los controles, y nada, nos vais a permitir que hagamos una broma, pero seguro que dejando de lavar y planchar aprovechamos ese tiempo para invertirlo en otras actividades de desarrollo o simplemente para disfrutar más, que es la manera de hacer de la utopía una realidad.
Recuerda que este y todos nuestros contenidos los podrás escuchar en el apartado de podcast de prnoticias.com.